Jalisco Radio presenta Expresando la Realidad con Yasmín Jiménez. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Comenzamos. Construyendo la resistencia, pues ya nos encontramos, mi querida audiencia, en un programa más, una transmisión más de Expresando la Realidad, como ya es una sana costumbre desde hace muchos, muchos años, pues aquí a través de Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Así que pues muchas gracias a los que están por ahí conectándose para seguir este programa. Veo que ya está por ahí Tere, Osvaldo, Agus Hernández. Pues un saludo a todos ustedes. Recuerden que nos pueden escribir o llamar por teléfono a nuestro teléfono en cabina 1315-4250 o aquí en la misma transmisión hacer sus comentarios. Ya saben que estamos siempre muy abiertos con estos micrófonos abiertos al aire. Pues hoy vamos a dar inicio a este programa. Como habrán visto ustedes ya en la descripción, tenemos por aquí a unos invitados. Ahorita solo salimos nosotras dos, ¿no? Pero ahorita vamos a tener a más invitados. Tengo aquí a Jesús Franco, a Margarita Franco y a Mayra Cruz en esta transmisión hoy desde Ajusco Radio. Y como se habrán dado cuenta, pues vamos a estar charlando esta tarde sobre lo que está ocurriendo. Ya sabemos que en estos meses, ¿no? Nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se ha mantenido en varios paros, ¿no? Recordemos que uno de los más largos es el de la Facultad de Filosofía y Letras por esta situación del acoso a las chicas, pero a esto también se han sumado otros colegios, otros planteles, otros mismos colegios de la misma universidad, ¿no? Entonces vamos a estar charlando de esto porque justo esta semana ocurrió algo pues relevante en las noticias respecto a la situación. Así que, ¿qué les parece si le damos primero el micrófono a Margarita, quien es estudiante del CCH Sur, quien nos cuente qué es lo que ocurrió, cómo pasó esto del paro en el CCH, cómo se sumaron los chicos y las chicas en el CCH Sur?
Bueno, todo empezó desde el semestre pasado. En mi CCH hubo un caso de violación y entonces nos empezamos a organizar desde el semestre pasado. Hicimos un paro, pero pues no tuvo un buen fin ese paro. Lo levantamos y realmente no respondieron bien nuestro pliego petitorio y la verdad es que nosotros tampoco estábamos muy bien organizados. Pero a partir de este caso de la violación y de nuestro paro, otras escuelas en la UNAM empezaron como a despertar y a hacer más denuncias. Y pues como la Facultad de Filosofía y Letras, que está en paro desde el año pasado. Entonces y ahora este semestre empezamos con este paro principalmente por solidarización hacia los demás planteles, pero también porque nuestras denuncias no se han resuelto y pues ha quedado todo como muy impune. Entonces pensamos que era necesario volver a retomar este movimiento porque pues es muy importante.
Cuéntame, Margarita, y a la audiencia, ¿cuáles son ahora, vienen desde hace un año, pero cuáles son las exigencias que tienen ustedes como estudiantes ante las autoridades universitarias?
Bueno, entre nuestras exigencias se encuentran, consideramos que el cuerpo jurídico de mi plantel es ineficiente y aparte encubre muchos casos. Entonces, una de las principales cosas que pedimos es que se destituya este cuerpo jurídico y que ingrese uno nuevo con perspectiva de género, que pueda atender las denuncias y les dé seguimiento. También pedimos una comisión tripartita formada por maestros, profesores y trabajadores, que esto mismo, o sea, que le dé seguimiento a las denuncias, no solo jurídico, sino también psicológico. Y bueno, esto, pedimos la destitución de nuestro director porque consideramos que pues ha sido muy ineficiente a nuestras exigencias y pues encubren los casos y muchas veces ni siquiera se lleva el proceso. O sea, solo está la denuncia, pero ahí se queda. Entonces, pues es como de lo principal que pedimos.
Bien, Margarita, ahora esta semana, justo el 12 de febrero, apareció en los medios de comunicación, los medios masivos, ¿no? Estuve revisando las noticias, algunas notas, videos, ¿no? Con un gran escándalo de qué había ocurrido el 12 de febrero, cosa que ahorita nos contarás. Pero en este semestre, bueno, en este periodo ya empezando el año de 2020, ¿cuándo hacen ustedes nuevamente el paro y qué es lo que ocurre el 12 de febrero?
El 5 de febrero, chicas organizadas del plantel, decidimos hacer una asamblea para discutir lo que estaba pasando en la universidad y pues qué papel íbamos a tomar. En esta asamblea se votó que pues el paro indefinido en el plantel hasta que nos resolvieran lo que pedimos. Y bueno, posteriormente, cabe aclarar que para este entonces todo fue muy repentino, entonces no teníamos aún un pliego estructurado formalmente, y en esta asamblea del 5 de febrero se votaron varios puntos para crear el pliego. A lo largo de la semana, del 5 al 12, estuvimos redactando pliegos petitorios tipo borradores y decidimos convocar una asamblea el miércoles 12 para votar este pliego petitorio y pues hacer el pliego petitorio formal y entregar la rectoría y lo que consigue. Unos alumnos antiparistas también propusieron un pliego petitorio y nosotros pues nunca, bueno, los alumnos paristas nunca nos negamos a pues unirlo a nuestro pliego petitorio, pero precisamente para esto era la asamblea del miércoles, para que se votara todo y pues todos estuviéramos de acuerdo. Para llevar a cabo esta asamblea, nosotros quisimos hacerla en una parte de nuestra escuela que no entran directamente, aún no están como dentro del plantel, por lo que los alumnos antiparistas, profesores, algunos, y pues sí, trabajadores, exigieron entrar al plantel. Y nosotros no considerábamos que fuera necesario entrar al plantel porque pues no veríamos la diferencia en hacerlo ahí o dentro del plantel. Y aparte, días anteriores se había dado el ataque a Prepa 8, en el que padres de familia y maestros tomaron el plantel por la fuerza y violentaron a muchas compañeras que se encontraban adentro. Entonces, pues nosotros la verdad teníamos miedo de que nos pasara esto, ¿no? Uh-huh. Y aparte, bueno, entrando al plantel, pedimos credencial y pues entraron porros de mi CCH. Entonces, pues por eso no los quisimos dejar entrar y se dio que la votación, entonces votaron que sí entrar. Pero muchos de los paristas decidimos que no queríamos, porque no queríamos ser violentados. Entonces, los alumnos antiparistas y maestros y creo que papás también empezaron a empujar las puertas y nuestras barricadas queriendo entrar por la fuerza y saltar a CCH. Se dio principalmente la confrontación en la entrada nocturna, la salida nocturna de mi plantel, en el que habíamos hecho una barricada y fue una maestra la que proporcionó el cortacadenas para cortar la cadena de esa entrada y posteriormente mucha gente empezó a empujar la puerta para querer abrir y del otro lado pues nosotros estábamos evitando que se abriera esta puerta. Creo que fue la... Bueno, ahí pasé mayor tiempo de... el conflicto y pues creo que fue donde hubo mayor confrontación y bueno creo que después mandaron a llamar a los porros, entonces empezó a rumorar entre los paristas que ya estaban llegando los porros, y ellos entraron por la parte del estacionamiento de alumnos, y yo no me fui a primer línea porque pues creo que no soy de muy buena ayuda para confrontación, pero tengo compañeros que sí fueron a primera línea a evitar que entraran, y a una compañera se le abrieron las costillas. Normalmente no cabe un dedo entre las costillas y a ella le cabe uno, fue el doctor. Casi todos los compañeros que fueron a primer línea tienen moretones por todo su cuerpo. Y pues creo que fue lo que pasó.
Bien, pues ahí está entonces lo que ocurrió ese 12 de febrero en tu plantel. Pero hay una otra parte de lo que ocurrió exactamente, que es lo que, sobre todo, que siento, ¿no? Yo ahora que revisé las notas, ya ahorita ustedes nos narrarán, se hizo como una noticia así súper escandalosa, ¿no? Cuando, ahora que yo tengo la información que tú me das de tu compañera herida, los compañeros con moretones, y cómo se manejó en los medios de comunicación, una agresión a una mujer, ¿no? Y por eso tenemos aquí a Franco, Jesús Franco, quien es papá de Margarita, y nos va a contar qué es lo que ocurrió para él ese 12 de febrero, porque no es la... Es lo que pasó en tu plantel contigo, ¿no? Y ahora con Jesús. Jesús, bienvenido a Expresando la Realidad.
Gracias. Pues yo como... Yo vivo ese día como papá que va llamado por su hija a la asamblea junto con otros papás que también habían sido convocados para pues, ser partícipes como observadores del diálogo, se suponía, ¿no? Así estaban convocando las mismas autoridades. O ese era el discurso oficial. Porque vamos... Yo llego a la misma hora que se convoca a la comunidad, a la asamblea informativa, y llego con casi todo el mundo. Papás, no todos en contra del paro, tampoco estudiantes, no todos en contra del paro, sino, o sea, la gente, íbamos a una asamblea. Realmente la gente íbamos a una asamblea en la que los chavos iban a platicar de sus propuestas, los que están en paro, otros que no están estallando el paro, pero que han expresado en su pliego petitorio que están de acuerdo con lo que exigen las compañeras que están en paro. Y son grupos de las autoridades normalmente conocidos así, pero hasta esos chavos que están organizándose en un discurso oficial están reconociendo lo que ellos quieren y tienen otras propuestas. Entonces íbamos a conjuntar y resulta que llega gente desde el principio con cortacadenas. O sea, aún antes de que ellos dieran ya el ingreso, hay chavos con profes que llegaron con cortacadenas, con palos, ya, y hubo ya primeros conatos, ¿no? Aún así, cuando los compañeros en la presión mediática y exigencias que hay de que ya entregan las instalaciones y aunque sea de la manera que sea, porque ellos les llegan el aviso mediante gente que también es convocada por otros padres de familia para violentar, ¿no? Y llegan y se empieza a violentar el movimiento. Entonces, los padres asumimos el acuerdo que los chicos nos invitaron de... Nada más queremos que estén como observadores, no van a entrar al plantel, pero necesitamos que resguarden para que no haya actos de provocación, ¿no? Y resulta que pues van colando, van haciendo la labor hormiga, van metiendo los porros a la asamblea, de a uno por uno, no vienen en paquetes, sino que ya adentro empiezan a reventar, ¿no? De un momento para otro. Y durante el transcurso que fueron como una hora y media que duró el acceso de los estudiantes a la escuela, fueron llegando provocadores, gente que no son padres. No sabemos si todos son trabajadores, algunos lo reconocen como gente de jurídico, otros dicen que no, que es cualquier papá, pero que resulta que no iba acompañando a ningún chico. Y revientan los accesos de la escuela y entran en tropel y empiezan a agredir a los chavos. O sea, otra gente que empieza a meterse, no es un conflicto entre estudiantes, sino que llega gente adulta, organizada o no por la dirección, a golpear chavos. Y mi hija está adentro. Claro. Entonces, yo me entrometo en uno de los accesos en los que estaban golpeando y que ya estaban llegando con el cortacadenas y todo. Me interpongo entre la cadena y unos, me hacen pa' un lado. Salen videos incluso de TV Azteca, de eso, que yo estoy ahí agarrado de la puerta en medio de los golpes que unos chavos y otros papás estaban dándole a los chavos que estaban adentro. Y sale otro papá y me arrastra. O sea, el tipo es un vato más grande que yo, me arrastra golpeándome, y yo jaloneándolo para retirarme de la puerta y dejar que la masa siguiera golpeando a los chavos que estaban adentro. Y impactamos contra una señora que también era mamá, supuestamente, iba con muletas, ¿no? Y pues la impactamos, la piso. Otro vato, en el video se ve, me agarra del cuello, me tuerce, me avientan y ya me botan de ahí, ¿no? Pero la señora también iba con los demás antiparistas.
Claro, ahí lo importante que de esta narración que tú nos haces es no fue un acto de vi a la señora, se me atravesó y le metí tres bofetadas, ¿no? Porque no, o sea, fue un acto accidental o consecuencia de ese jaloneo que traían ahí.
Sí, que básicamente había otros papás que nos estábamos metiendo para que no estuvieran golpeando a los chicos adentro, y en esa gresca pues se da esta situación de estar a 2 metros de la señora, y mientras el vato y yo nos estamos jaloneando, pues la impacto. Pero más allá de eso, lo que pasa es que no es llaman a la patrulla en ese momento, ¿no? Sino pasan horas en las cuales siguen ellos la confrontación, y yo me meto al plantel y me empiezan a ubicar de que yo le estoy sacando fotos a todos los que están agrediendo a los chavos adentro, ¿no? Sea jurídico, sea profe, sea papá, sea otro chavo que está con... A mí me dijeron que venían a un diálogo, chicos, ¿no? A mí me convocaron a un diálogo y yo los estoy viendo. Y entonces, si no me dejan que yo me ponga el cuerpo para proteger a mi hija, pues entonces los voy a sacar las imágenes que pueda. Y que se empiezan a brincar al plantel, y que ya no, y que todo esto se les empieza a salir de control a ellos mismos, ¿no?
Claro.
Entonces, así que no se organizan, terminan no pudiendo saber cómo ni siquiera organizarse para tomar el plantel. No llega el director que los había convocado, que iba a dar la cara, no llega el director en ningún momento. Y recibo amenazas todo el tiempo de que me van a partir la jeta afuera de la escuela por estar sacando, porque yo no soy de los papás que iban con ellos, ¿no? Pero yo, a diferencia de otros papás que están a favor del movimiento, no solo lo expreso verbalmente, ¿no? Sino me pongo a documentarlos y me pongo en medio de ellos y pongo el cuerpo. Y eso fue lo que les enchiló.
Claro, porque eso que has dicho, Jesús, es importante, ¿no? Margarita vive en un núcleo donde su papá reconoce justamente la necesidad de estos movimientos y apoya a su hija estudiante, que dice, ok, hay que exigir y están exigiendo cosas justas, yo tengo que estar acompañando, ¿no? Y tomando en cuenta que ahora muchos jóvenes del CCH, ya en estas cuestiones de edad, todavía son menores de edad, ¿no? O sea, la universidad te da una autonomía en decir, tú decides si entras o no a clases, pero en estricto sentido, todos, la mayoría, son menores de edad y el papá está pendiente. Vamos a hacer un bloque musical, ¿no? Aquí nos escogieron un par de canciones que tienen que ver con el tema justamente. Vamos a escuchar la cumbia feminazi. Entonces, pues vamos a escucharla y regresamos aquí expresando la realidad. Gracias a los que están conectados. Allá veo a Armando Escobar, a Saya Saya, Javier no sé qué, Lilu. Ahorita los leo completos porque ya los ojos no me alcanzan hasta allá, pero ahorita leemos a los saludos y mandamos saludos a todos aquellos que están atentos a esta transmisión aquí en Expresando la Realidad. Vamos a este bloque musical, regresaremos con la segunda parte, porque Jesús, hay otra parte después de esta confrontación. O sea, eso fue lo que pasó en el plantel, qué ocurrió cuando llegó la patrulla, la policía y todo lo demás ahí al CCH Sur. Así que vámonos y regresamos. Esto es Expresando la Realidad en Ajusco Radio.
Thank you. se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca, ay, pero qué poca, 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 qué poca sensibilidad. Por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó:
feminazi, feminazi, feminazi,
libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido.
Feminazi, feminazi.
Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina, ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas.
Ajusco Radio. Escúchanos www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad. www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia. Expresando la realidad este domingo, tarde de domingo aquí en el Ajusco. Muchas gracias a los que nos ven, nos escuchan. Tenemos ahí saludos de Agus Hernández, dice: muy buena información y muy mal por parte de la organización al no dar la cara el director. Pues sí, es un poco lo que nos estaba contando Jesús. Y creo que justo Expresando la Realidad en este programa lo que pretende es eso, ¿no? ¿Cómo en la vida cotidiana? Escuchamos en los medios de comunicación, los noticieros de la prepa está en plantón, el CCH está en plantón, filosofía, todos sabemos que están en plantón, y creo que en el imaginario de la sociedad nos imaginamos así, tal cual, que los alumnos están sentados ahí haciendo nada, ¿no? O sea, cerraron, ya están en plantón. ¿Qué es plantón? Pues no hacer nada. Pero no, hay unos procesos internos que por desgracia también los medios de comunicación no los difunden como tendría que hacerse, ¿no? Decir esto que nos cuenta Margarita, cómo decir, bueno, llegamos a la conclusión de hacer un plantón, nos reunimos a trabajar en la noche, sacamos un pliego petitorio, vamos a asambleas, y las dos partes que existen al interior de la escuela, de los que quieren el plantón, de los que no lo apoyan, y aparte agregarle los grupos porriles que desgraciadamente todos sabemos que nuestra universidad mantiene, ¿no? Y que los tiene ahí, porque en todos los procesos donde los estudiantes se intentan organizar, mágicamente aparecen. Jesús, pues vamos a esta parte ahora de charlar un poco qué ocurrió en el CCH después de esta, pues este incidente, porque así llamémoslo, fue un incidente en realidad de lo ocurrido con la mujer que iba en muletas. ¿Qué pasó? ¿Los estudiantes seguían adentro? Porque adentro parecía que era un campo de batalla.
Sí, realmente justo ese es uno de los momentos más tensos en que tanto por un lado están directivos, gente que dicen que trabaja en jurídico, maestros y otra gente, no sabemos si todos estudiantes ya para ese momento, ¿no? Porque habían abierto y habían entrado con todo, ya están golpeando a los chicos y en otros lados están brincándose por las bardas, entrando a laboratorios, o sea, buscando de qué manera irrumpir ya en el plantel y causar quién sabe qué tipo de desmanes y echarle la culpa luego a los compañeros, nada más por achacarles destrucción como y darle fundamento a sus acusaciones que luego hacen, que además yo estoy documentando todo eso y entonces me empiezan a rodear estudiantes, maestros, gente que me empieza a amenazar de que mejor me vaya porque si no me van a partir la jeta, porque no estoy apoyando, lo estoy documentando. Y entonces me tengo que tirar en el suelo para que no me saquen a golpes. Total que me rodean, me están ahí un rato, ya no me dejan moverme y de repente se empiezan a dispersar porque empiezan a hacer ellos su balance de si se iban a seguir confrontando o no. Como que ya se empezaron a retirar todos los provocadores y de repente la gente que se quedó como que se quedó así de, pues si ya no nos está dando cuerda para que les pegamos a estos chavos. Entonces la situación se relaja de repente y yo me quiero retirar para buscar ir al baño. Y la gente de que estaban organizados por estos provocadores estaban allá afuera y me ven retirarme y pues dicen, ah, sí, ¿sabes qué? Ahora sí, vas a ver, te vamos a acusar de que tú le pegaste a la señora. Y ahora te vamos a decir que también le pegaste a otra chica. En donde estaba en el jaloneo de las bardas. Y pues te vamos a traer a la patrulla, ¿no? Y yo, pues, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, me encierran y, pues, ¿qué puedo hacer? No voy a agredir a los chicos, ¿no? Ni siquiera lo intenté en ningún momento. Los medios supuestamente se acercan para preguntarme, a ver, señor, ¿por qué lo están agarrando? ¿Usted qué piensa? Y no sé qué. De eso no sale absolutamente nada en los medios. Nada más sale el momento en el cual me llega la patrulla por mí y pues me subo tranquilamente y voy a enfrentar mi situación en el Ministerio Público. Allá al final libro la situación con que la señora quiere dinero. La señora quiere dinero. Para que ya darme el perdón, supuestamente, y me sacan 2,000 pesos. Y los pagamos porque para mí lo importante en ese momento es salir, seguir y seguir apoyando a los compañeros porque mi hija está afuera. Y ya sé lo que esa gente está haciendo, es capaz de hacer, y yo sé que van a intentar agredirlos de nuevo. Y tengo que además ir a compartir con la gente lo poco de evidencias que pude tener, ¿no? Hasta ahí termina mi relato, porque básicamente es otra compañera, porque no estábamos organizados formalmente con ningún colectivo, ni siquiera con los chicos estábamos bien apalabrados, fue todo así súper espontáneo, un papá tratando de poner el cuello por su hija, y luego llega mi compañera buscándome, porque pues, si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo seguimos luchando si no hay solidaridad?
Mayra, ahí está. Ahí justo va a aparecer Mayra, que ya ahorita verán en la cámara. Cuéntanos tu parte, porque justo son de estas situaciones también donde yo digo, Jesús lo ha dicho muy bien, la solidaridad y el compañerismo, porque muchos papás, ¿no? Lo vemos desde los niños que van al kinder, la primaria, siempre van a argumentar, tengo trabajo, estoy ocupado, ¿no? No puedo ir a eso, que mi hijo se organice allá, ¿no? Y muchos papás lo hacen, ¿no? Dices, no sé, yo le di dinero para los camiones para que vaya a la escuela, si está de plantón, si estén estudiando, es su asunto. Pero a ti, ¿cómo te toca vivir este proceso justamente, pues, con Margarita en el CCH, con Jesús como su papá apoyándolo? Y ahora tú que te sumas a esta parte que ya también es la parte final, ¿no? Jesús lo ha dicho claramente, la señora quería dinero. ¿Qué pasa ahí?
Como bien lo dices, no estábamos del todo organizados. Era más la convocatoria para escuchar un diálogo. Entonces, como era un diálogo, no creímos necesario acudir los dos al plantel. Entonces, yo retomo mis actividades diarias. Y es hasta la tarde cuando, después de los hechos que relata Jesús y Margarita, yo me entero que Jesús es detenido. Me sorprende demasiado porque yo tenía entendido que pues era un diálogo, era una asamblea. Y me asustó demasiado porque evidentemente la información que se nos hizo llegar por medio de medios masivos era bastante amarillista. Me preocupo demasiado y pues con la situación que tenemos en este país, no solo con los casos de violencia, sino con las malas prácticas de las autoridades, pues me asusta demasiado y quiero ir a buscar a Jesús. Saber qué pasa con él, saber qué pasa con Margarita, qué pasa con los niños, con los chicos que siguen en el plantel. Y es bastante ridículo porque lo primero que uno piensa es voy a hablar a Locatel, saber a dónde lo remitieron. Y ahora con la app que saca la Fiscalía de Justicia de la Ciudad, pues para informar en dónde tienen personas detenidas. Es realmente ridículo que estos medios, que se supone que se ponen a disposición de la gente para tener este tipo de información, no te dan nada. Ni siquiera un reporte, ni siquiera en dónde está, si sí fue detenido o no. Y empieza una búsqueda de en dónde lo llevaron, de unas 3 horas. Y la incompetencia de la gente, de los servidores públicos que deberían darle información a las personas en los MPs de sí, tenemos a esta persona bajo resguardo. Espera aquí para que acompañe su proceso. Me da el primer MP al que voy, me dan información errónea de que él sí está ahí. Y cuando me pasan al área para ya leer ya los informes de los registros, resulta que siempre no está. Voy a otros lados y al final entré al último MP al que pensaba ir durante esa noche, porque mujer sola en esta ciudad, pues me dan primero la información de que no está y sigue sin haber reporte en Locatel. Y por azares esto suena bastante tonto, sobre todo como se supone que está organizado en su sistema de justicia, si no es porque lo sacan de los separos para trasladarlo al área
del defensor
de oficio, yo no me entero que él está ahí porque la persona que me da informes me los da mal, me los da erróneos. Entonces, no solo es el mal trago de saber que hubo una detención tal injustificada, sino darme de tope con la ineficiencia de un sistema que no me puede dar algo tan básico como informes. Más allá de el proceso que tenga o de los siguientes pasos, yo no tengo la certidumbre ni siquiera de saber a dónde lo trasladar.
Claro, como lo dices, Mayra, y lo describes, lamentablemente así es como el sistema de justicia en nuestro país, exacto, tan básico como decir, a ver, no hay una base de datos concentrada. O sea, eso es cuando yo me acuerdo de esos memes hay fotos donde dice el hombre en la luna, ¿no? Y aparece una imagen clarita, bonita, y la luna se ve claridosa, y dices, y la realidad, o sea, llegamos a la luna, pero no podemos crear una base de datos en algo que es tan primario, que es como el sistema de justicia, y para localizar a una persona que te la llevaron, ellos deben de saber dónde está, ¿no? Y tienes que dar horas y horas, y lamentablemente es algo que escuchamos mil ocasiones, ¿no? O sea, lo mismo para ir a levantar una denuncia. O sea, si hay algo que es torpe y lento en este país, justamente creo que son estos lugares que tendrían que ser mucho más eficientes. Margarita, empiézame a contar y vamos a ir a un corte musical. ¿Qué continúa para los estudiantes en el CCH? ¿Qué pasó después de eso a los siguientes días? Porque, o sea, hubo compañeros lastimados, ¿no? Hubo confrontaciones, hay profesores que tienen posturas. ¿Qué es lo que está pasando en el CCH y qué va a pasar?
Bueno, ese día en la noche, horas después del confrontamiento, pues nos amenazaron de que iban a llegar más porros, por lo que nosotros pues decidimos equiparnos y empezar a llamar a gente. Incluso permitimos la entrada de alumnos antiparistas porque fue como de, si quieren defender su plantel, pues métanse, ¿no? Y vean cómo nos están dando en la madre los porros. A lo que La mayoría de estos alumnos antiparistas solo entró a grabar con su celular las caras de los que estábamos adentro defendiendo el plantel. Yo estaba esperando ahí con un poco la incertidumbre de qué iba a pasar con mi papá. Y bueno, mis amigos decidieron que nos fuéramos porque no era seguro que yo me quedara ahí, menos porque estaba agotada. Entonces nos vamos y en la noche de mis grupos de WhatsApp nos avisan que dos chicos paristas salieron del plantel para ir a sus casas y afuera son atacados por porros. Creo que un chico le abrió en la cabeza, o sea, estuvo muy feo. Entonces en la noche un padre que está bueno, a favor de nuestro movimiento, igual que el mío, bueno, es que muchos de los directivos se quedaron afuera del plantel. Entonces este padre va y le dice en la cara de, creo que el secretario de mi CCH, y le dice que, bueno, lo responsabiliza por cualquier cosa que nos pase a nosotros, y le dice que ellos fueron, que ellos planearon este ataque, que ellos lo convocaron, y pues creemos que es por eso que ya no fueron los porros, porque pues los estamos responsabilizando. Uh-huh. Aparte, nosotros sacamos un comunicado explicando lo que había sucedido y pues ya no llegan porros ese día. Bueno, eso fue el miércoles. Los siguientes días, fue como un poco de miedo por saber qué iba a pasar, si iban a llegar, si iba a haber ataques. Y decidimos, bueno, un punto que están usando mucho las autoridades en nuestra contra, bueno, en contra del paro, es que no tenemos un pliego petitorio y que no se los hemos entregado formalmente. Entonces, pues que ellos no pueden hacer nada hasta que no vean su papel formal. Entonces, pues decidimos convocar una asamblea el viernes. No, me parece que fue el jueves. Decidimos convocar una asamblea el jueves diciendo, oigan, nos surge tener el pliego, a todos nos surge tener el pliego, ya hay que hacerlo. A esta asamblea asisten, no sé, menos de 10 personas externas a los paristas para crear el pliego. Entonces, pues decidimos que es momento de que nosotros tenemos que hacer el pliego, porque si no, nos pueden levantar el plantel, y eso es lo de menos, ¿no? El paro es lo de menos, sino que nos pueden levantar el plantel y ya así de, o sea, nuestras denuncias quedarían igual y todo quedaría de la misma manera y solo nos habrían desgastado físicamente. Entonces decidimos preparar un pliego nosotros y convocamos a una asamblea este lunes a la 1 para votarlo. Sin embargo, es que nuestro medio como de comunicación hacia el exterior son páginas en Facebook, entonces lo publicamos y muchos empiezan de no, es que los puntos que ponen ahí son a su beneficencia. Entonces el viernes llamamos a mucha gente, los padres y el director convocan a una asamblea afuera del plantel el viernes para levantarnos el paro. Y, o sea, nosotros nos enteramos porque nos envían capturas de grupos de padres enlace diciendo, no, sí, ya estamos hartos, queremos que devuelvan el plantel, hay que vernos el sábado, lleven tíos, lleven lo que quieran, así, o sea, para levantar el plantel porque estamos hartos y estos chicos solo están ahí haciendo nada. Entonces nos entra miedo y convocamos el viernes a muchas actividades culturales, porque a lo largo de este paro hemos realizado talleres, pláticas, círculos de estudio. Entonces el viernes convocamos a muchas bandas para que llegue mucha gente y el sábado pues tener más gente para defendernos, ¿no? Este viernes decidimos que ya no nos podemos andar con largas y que es necesario que saquemos nuestro pliego oficial. Entonces decimos, ¿saben qué? Ya, o sea, nosotros los convocamos el miércoles para hablar, para dialogar, para quedar de acuerdo con el pliego que iba a ser. Ustedes llegaron a violentarnos, entonces aquí está el pliego. y sacamos el pliego, pues oficial, en la noche, alrededor de las 8. Y bueno, mucha gente fue el viernes a apoyarnos. Yo salí un rato del plantel y me encontré a chicas, así como por pura coincidencia, y, o sea, de mi plantel, y empecé a platicar con ellas. Y creo que eso ayudó mucho a que llegara más gente al plantel a apoyarnos. El director saca un comunicado en la noche diciendo, no, ¿saben qué, papás? No, tenemos que hacer quedar como es, como que son ellos los que nos están, los que están, violentando. Entonces, se cancela lo del sábado, pero lo reagendamos, o sea, lo estoy parafraseando muchísimo, pero fue básicamente lo que dijo. Entonces ya el sábado estuvo todo tranquilo, y bueno, voy a leer el pliego, pero no lo leeré completo por cuestión de tiempo, solo resumiré un poco. Voy. Ay, no me falles. Bueno, el pliego petitorio está dirigido a Luis Aguilar Almazán, director de CCH Sur, Benjamín Baraja Sánchez, director general de CCH, y a Enrique Graue, el rector de la universidad. Bueno, este pliego petitorio se hizo en base a los puntos votados que fueron... Pues fueron de la asamblea del 5 de febrero, cuando hicimos el paro indefinido. Bueno, el punto 1 es básicamente que se dé un seguimiento íntegro, psicológico y jurídico con personal capacitado a las y los estudiantes por violencia de género. Consideramos que el departamento de jurídico ha demostrado ser incapaz, pues han mostrado actitudes negligentes al negar la existencia de las denuncias. Por esto exigimos una comisión tripartita independiente y especializada en el tema, con carácter resolutivo, que se haga cargo de las denuncias por violencia y de salida íntegra y efectiva. Exigimos pláticas o clases con perspectivas de género impartidas obligatoriamente para toda la comunidad universitaria, incluidos directivos. Exigimos que se mantenga y respete el espacio tomado durante el paro por mujeres organizadas, al igual que los trabajos, murales y pintas realizados por la comunidad. El punto 2. Condenamos y exigimos que se quiten los privilegios de los grupos enlace, alumnos o padres, y promotores, estableciendo que estos son excluyentes, fomentan la desinformación y no representan a la comunidad estudiantil, sino a los directivos actuando con violencia e intentando romper acuerdos de la comunidad. El punto 3. Exigimos la desarticulación y desmatriculación de los grupos porriles que sabemos han sido defendidos por las autoridades. Se ha demostrado una falta de compromiso y negligencia al actuar contra estos grupos que violentan a la comunidad estudiantil. El punto 4. Consideramos importante retomar algunas demandas de trabajadores, por lo que exigimos transparencia en el presupuesto destinado al plantel. Voy a hacer un paréntesis. Los trabajadores de mi escuela en este último mes se han estado organizando principalmente por transparencia del presupuesto, a lo que, bueno, muchos trabajadores se nos han acercado durante el paro a llevarnos víveres y hemos platicado con ellos, a lo que nos dicen que este paro, este movimiento estudiantil, está sirviendo para que las autoridades se hagan de oídos sordos a lo que exigen los trabajadores. Una trabajadora me comentaba que han estado convocando a mesas de diálogo y pues en ninguna mesa se han presentado, poniendo como pretexto que pues están resolviendo esto de nosotros. Prosigo. El punto 5, que se mantenga el acceso por la entrada general. Nos pronunciamos en contra del intento de credencialización dentro del plantel, pues atenta en contra de la autonomía y libre acceso. Sabemos que los grupos de choque están matriculados y estas acciones no nos darán más seguridad. Hago otro paréntesis. El semestre pasado empezaron como a cerrar algunas entradas, dejándonos como otras opciones, pero estas entradas eran muchísimo más estrechas que las normales. Y en estas entradas se dieron confrontaciones, se dio incluso acoso. Entonces decidimos, bueno, los anarquistas decidieron cerrar esa entrada y abrir la que es oficialmente. Y por eso también lo pedimos, porque no nos sirve de nada. Ni siquiera nos explicaron por qué habían cerrado la entrada grande y abierto la pequeña, que de hecho es una tontería porque tenemos que dar una super vueltesota. Nunca nos explicaron por qué y de hecho no benefició a nadie, sino al contrario. Por esto ponemos esto. Punto 6. De acuerdo a los testimonios de alumnos, sabemos que el servicio médico es ineficiente. Hemos exigido a los directivos un cambio y acciones reales y estas han sido ignoradas, por lo que reiteramos la importancia de que el servicio médico sea para toda la comunidad, estudiantes, maestros y trabajadores, y que su prioridad sea ver por nosotros y que responda a las necesidades de la comunidad, dando un servicio de calidad sin poner limitantes. Con esto, pues no sé si, bueno, sí, seguro supieron que en Azcapo hace unos meses murió un chico por negligencia médica. Entonces, de ahí retomamos esto, pero aparte de nuestro plantel, pues ha habido incluso congestiones alcohólicas y no saben qué hacer, no hay camillas, no hay pastillas. Una chica de una tiendita que está fuera de mi CCH me platicó que los chicos de enfermería van a comprarle pastillas a ella. O sea, esto es absurdo, ¿sabe? Y bueno. Sí. Punto 7. Por lo anterior señalado, consideramos necesario el cambio total de personal del cuerpo jurídico. Exigimos la destitución de Luis Aguilar Almazán, ya que son incapaces para resolver nuestras demandas. Y contrario a su discurso, no se han mostrado dispuestos al diálogo. Han adoptado actitudes violentas y la constante criminalización contra la comunidad estudiantil. Los estudiantes del CCH Sur exigimos la resolución inmediata del pliego petitorio, ya que el paro se levantará al cumplimiento del mismo.
Margarita, pues es todo un pliego petitorio, pero que justamente lo que hace es exigir lo que tú misma has señalado y por lo que has hecho estos paréntesis, creo que por cosas que no son nada justas en una escuela, ¿no? Donde se supone que como papá, ¿no? Pienso como papá, como estudiante, vas y dices, esto que tú dices del servicio médico, oye, me duele la panza, voy a ir corriendo a mi servicio médico para ver qué me dan y que no lo tengan y que tengan que correr a la tienda que está fuera del CCH, creo que es una cosa como, pues que no tendría que permitirse, ¿no? Y sobre todo lo que yo veo, ¿no? Y la audiencia opinará, que es también la parte que nos interesa mucho, es que a veces no conocemos estos movimientos, pues cómo, qué procesos viven, ¿no? Yo mencionaba al inicio del programa, los escuchamos lejanos, sabemos que hay un paro, que hay estudiantes que ahí se organizan, van a asambleas, pero la misma organización que implica el proceso, porque creo que es algo que justo los jóvenes en la escuela o en estas circunstancias están aprendiendo a organizarse. Y lo que me parece también un poco dislocado es la actitud de la autoridad cuando les pide a jóvenes del CCH que hagan su pliego petitorio, por supuesto que tienen peticiones, cuando la misma autoridad podría estarlo trabajando con ellos, cuando la misma autoridad podría sentarse en una asamblea y decir, a ver, jóvenes, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a organizar? ¿Qué ocurre? Vamos a generar las condiciones, ¿no? Y creo que es la evidencia. Ahora, esto que tú mencionas, Margarita, respecto a informar, creo que también es muy importante porque justo cuando uno ya no es estudiante, pareciera que se queda desprendido de sus procesos en la universidad o en el CCH, justo porque dices, hay algo, yo en filosofía digo, ahí hay un paro, ahí algo ocurre, medio me entero, ¿no? Pero creo que darlo a conocer más a las personas que no justamente tienen una vida cotidiana en la escuela o tal vez ni siquiera hijos o hermanos en un plantel, creo que es importante también pues venirlo a expresar y decir esto es lo que está ocurriendo y así es como pretendemos organizarnos en nuestra escuela por circunstancias que son otra vez una exigencia justa, porque creo que lo que está aflorando es que los estudiantes, tanto en el CCH como en las otras escuelas o los otros colegios, están exigiendo algo que es justo. Pues vamos a hacer un corte musical y regresamos para despedir expresando la realidad este domingo. Ya se nos fue el tiempo, pero vamos a concluir. Así que vámonos a una intervención musical más y regresamos.
Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad. www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
De regreso ya en este último bloque de Expresando la Realidad, gracias a los que se han quedado en esta transmisión. Por ahí estuvo Alejandro Pliego, un saludo, Edith Cepeda, Jonathan Mendoza, Susita Romero, Juan Eclectomerio Lano, un saludo hasta allá. Pues muchas gracias por estar en esta transmisión y también por los que... Yo siempre mando saludos por adelantado para los que nos van a ver o escuchar más tarde en la retransmisión o ven el video o entre semana escuchan el audio que cargamos a la página. Pues gracias por estar atentos, gracias por sus comentarios. Y Margarita, hoy me has venido a cambiar, justo estaba pensando en el bloque musical mientras charlábamos un poco también mi estereotipo del CCH Sur, fíjate. Porque esa es una de las cosas con las que uno crece, donde el oriente, pues es el oriente, ¿no? Naucalpan, allá las fábricas también se rebelan, ¿no? Azcapotzalco, o sea, pero al sur yo, si mal no lo voy a pronunciar, le decíamos como el fresur, ¿no? Una cosa así. Por el lugar donde está ubicado, y ese es otro punto, ¿no? Les tocó estar ubicados ahí, pero... Y si bien hay muchos hijos de personas que no justamente son proletarios, ¿no? Sino ya intelectuales, ya otro segmento de la sociedad, pero creo que también esto da pauta. No me hubiera imaginado, por fortuna yo cuando fui al CCH nunca tuve necesidad de ir al servicio médico o algo, pero decir que en el CCH Sur no tengan una aspirina o un Pepto Bismol, creo que no lo creeríamos, ¿no? Pero también son de estos estereotipos que uno... tiene y va adquiriendo y dices, voy en el CCH Sur, no, pues esta es el refresa remamona y hasta ahí, ¿no? Pero esta realidad creo que nos hace evidente que no es justamente así y que sí existe ese segmento seguramente, ¿no? Pero que también hay otro que está queriendo luchar y queriendo hacer cosas que son necesarias, porque eso, insisto, hay que resaltarlo. O sea, lo que ustedes están exigiendo es algo justo y necesario. Y que yo siempre creo que tener a alguien tan joven luchando y queriendo tener claridad de las circunstancias nos va a llevar a que esta sociedad también tenga adultos con esa conciencia de lo que es justo y lo que no es injusto. Y como dirían otros, ¿no? Y también por pensar no solo si a ti te afecta, tú tal vez no fuiste ni la acosada por fortuna ni la dañada en ese tema ahora con las situaciones de las mujeres, pero es justo exigir la justicia para la colectividad. Margarita, ¿con qué te quieres despedir de este programa?
Bueno, yo me quiero despedir denunciando públicamente que a pesar de que se dice que no, los directivos, ya sea del plantel o de la UNAM, toman represalias contra los alumnos que nos organizamos, también contra los trabajadores y, por supuesto, con los maestros que están de nuestro lado. Y quiero hacer responsable de cualquier cosa que me pase a mí, a mis compañeras o a cualquiera que se simpatice con nuestro movimiento, al director de mi plantel y a las autoridades de la UNAM.
Bien, pues ahí está.
Ah, sí. Bueno, convocamos a una asamblea mañana lunes a la 1:00 p.m. El director nos dijo que va a ir a dialogar y es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros para nada queremos imponer violencia, solo queremos que atiendan lo que pedimos. Entonces la asamblea de mañana es para dialogar y discutir el plan de acción y pues el rumbo que va a llevar este movimiento.
Pues bien, Margarita, muchas gracias. En serio que te agradezco que estés aquí compartiendo, porque justo a veces no es sencillo venir y compartir lo que está pasando, pero esto nos permite también que la sociedad tenga otra versión de la realidad que ocurre con un paro, de lo que ustedes están viviendo. Y pues que hay que estar pendientes también. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias, gracias por estar con nosotros allá, Ete, también. Y pues vamos a concluir este programa una semana más. Gracias por estar con nosotros, a todos, nuestra queridísima audiencia, como siempre. Pues ustedes van a poder, si ya no alcanzaron el programa completo, escucharlo y después descargarlo en la página para también darlo a difundir y sobre todo compartir qué está ocurriendo y estar muy pendientes qué es lo que está pasando, porque creo que es un momento de otra vez de una transformación, o que nos puede llevar a una transformación o que nos puede llevar en retroceso. Creo que los paros, los cierres en la universidad, pues están ya afectando, ya han pasado meses, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Y sobre todo, más allá, Margarita lo decía bien, no es porque se acabe el paro, sino porque ¿qué es lo que va a pasar con esas demandas que están haciendo jóvenes, que son demandas justas y que son exigencias ahorita en un marco del contexto de la situación que vive la mujer y la violencia que está viviendo la mujer en esta sociedad? Y que este caso en particular, cuando a mí me lo contaron, porque yo no me enteré en las noticias, sino porque me lo contaron, me llamó la atención porque justo tenemos a Margarita, que es una estudiante del CCH, que una de las razones por las que se van en paro son las situaciones que vive las mujeres, las chicas que están en el CCH, tiene un papá que la acompaña en el proceso, el papá es acusado de violentar a una mujer, ¿no? O así fue como lo vendieron los medios de comunicación. Eso es lo que hay que resaltar. ¿Cuál es la información que nos llega por esos medios de comunicación masiva que, recuerden, nos dan lo que quieren que nos comamos y como quieren que lo veamos, ¿no? Entonces, cuando aquí Jesús está narrando lo que ocurrió, dices, no es lo mismo un asesinato, y eso justo se estaba discutiendo en la corte, estaba yo escuchando, no es lo mismo un asesinato por una cuestión accidental, así hubiera pasado eso, o por una razón que tenga que ver exclusivamente por la cuestión de género. Entonces, ese es lo importante, cómo los medios de comunicación manejan este tipo de acontecimientos como algo extraordinario, cuando lo realmente extraordinario estaba pasando, que estaban golpeando a jóvenes, que hay una chica con las costillas lastimadas, y de eso nadie habló, y de eso no hay videos, y todo lo demás se nos fue en algo que ni siquiera era tal como los medios nos los pintaban. Pues bueno, mi querida audiencia, como siempre, un placer haberlos tenido con nosotros. Recuerden escucharnos en nuestra próxima transmisión de Expresando la Realidad. Gracias a mis compañeros de aquí a Jusco Radio, a Ale Barrios, Moisés, que está por aquí de camarógrafo, a Adolfo, que está en la operación. Mi nombre es Yasmín Jimeno. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Esto es a Jusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Por hoy hemos llegado al final de Expresando la Realidad. Los esperamos el próximo domingo en punto de las 3 de la tarde. Expresando la Realidad con Yasmín Jimena. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.